Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Sandra Medilla Gómez Cuadras, ¿cómo estás?
Muy bien, Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días. René Flores.
Un gusto, como todos los miércoles.
Mis amigos colaboradores de su programa de Radio Ingenio, todos de la División de Ingeniería. Y bueno, como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes. Y como tratamos de traerles a ustedes algunos temas de interés que tengan que ver con la ciencia, con la tecnología, con el desarrollo sustentable, con el desarrollo económico, social de la sociedad. ¿Qué pasa en el mundo a nivel global, pues, con respecto al conocimiento científico y tecnológico? Y bueno, miren, ahora tenemos algunos temas que vamos a platicarles sobre lo que anda por allá en la nota de los internautas. Los usuarios de Facebook tienen áreas del cerebro más desarrolladas, ¿será? Bueno, y estos temas son porque vamos, nuestro tema general tiene mucho que ver con los sistemas de información, las compras online, más de 5 millones en España, fíjese, compran a través de internet. Y en nuestra entrevista del día de hoy, un tema que seguramente va a ser de mucho interés para usted. Tendencias de las tecnologías de la información y comunicación y el impacto en el sector industrial, su impacto en la sociedad, pues, en general. Y para ello, pues, tenemos como invitado al maestro en ciencias Guzmán Gerardo Alfonso Sánchez Schmidt, el cual es coordinador del programa de sistemas de información de la carrera, pues, de sistemas de información de la División de Ingeniería. Y el maestro Gerardo Guzmán, pues, es un estudioso de los sistemas de información. La verdad, va a ser un programa muy interesante, así de que acompáñanos en los próximos 27 minutos. Estamos con usted. Bueno, nos estamos llenos de un ambiente. La radio es un sistema de información, de comunicación. Estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Así es, muy importante.
Así es, y que incluso este programa de radio se transmite a través de internet a sí. todo el mundo, ¿verdad? De tal suerte que puede ser escuchado no nada más aquí en Sonora, sino en todo. Saludamos a nuestras redes también, ¿eh? Que tenemos.
Sí, hay que aprovechar para cerrar todas nuestras redes.
Así es. Y bueno, ¿qué les parece si hablando precisamente de los temas de información, la nota mundial que anda por allá? Los usuarios de Facebook tienen áreas del cerebro más desarrolladas. ¿Qué dice esto,
Sandra? ¿Qué dice? Y si les dijera que las personas que tienen más amigos en Facebook tienen la materia gris más densa en tres regiones del cerebro, pues sepan ustedes que eso es exactamente lo que nos anuncia el último estudio en torno a la red social, el cual nos viene a decir cómo las redes, en este caso Facebook, son capaces de modificar nuestra estructura cerebral.
¿Qué tal?
El estudio fue llevado a cabo por investigadores del University College en Londres y descubrió que los usuarios con el mayor número de amigos en la red social tenían más materia gris en regiones del cerebro relacionadas con las habilidades sociales. Dicho de otra forma, el hallazgo sugiere que, o bien, las redes sociales pueden llegar a cambiar regiones del cerebro, o bien las personas que nacen con este tipo de inteligencia se comportan de manera diferente en los sitios web como Facebook.
De alguna forma, el estudio vuelve a situar la importancia que tienen actualmente las redes con la sociedad y los cambios que se dan. El director del Instituto de Neurología Cognitiva de la USL publicó la semana pasada el estudio. En el mismo, el profesor decía lo siguiente.
Para llevar a cabo el estudio, se realizó una resonancia magnética del cerebro de 165 voluntarios que respondían a las preguntas sobre el número de amigos en Facebook y el número de amigos en el mundo real. A partir de ahí, se identificaron tres regiones del cerebro en las que la densidad de materia gris era mayor en aquellos que tenía más amigos en Facebook y que no había relación con los amigos que tenían en el mundo real.
Wow. Pues sepan ustedes, amigos radioescuchas, que de acuerdo a este estudio, aquellos que conformen una capa social de amiga extensa en Facebook tienen, eso sí, probablemente, más probabilidad de alojar las somas de las neuronas, lo que en este caso significa mayor socialización o capacidades sociales fuera de la norma. ¿Qué tal?
Fíjate, pues por lo menos desarrollan esas capacidades de relacionarse.
Pues hay que entrarle a Facebook.
Pues es un tema ahí medio, hay que saberlo enfocar, yo digo, porque quizá Facebook no te está desarrollando nada, simplemente es la característica del usuario de Facebook, no Facebook como tal, el que es diferente a otros, que le hace tener más amigos.
Sí, pues es una red social.
Pero lo que es evidente es que el escribir y tener ese poder de síntesis, sí, es un avance muy importante.
Sí.
Porque a veces ya ni hablamos.
Activa las neuronas.
Así es.
Las activa.
Y bueno, vamos a seguir un poquito con algunos temas que tienen que ver con el uso del Internet. Compras online, compras en línea, pues más de 5 millones de usuarios compran por Internet en un país nada más, en España.
Más de uno de cada cuatro internautas españoles ha comprado a través de la red a lo largo del 2006. Lo que significa una cifra de más de 5 millones de internautas, según el estudio sobre comercio electrónico del Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Red, ES. Esta cifra supone el 13.6% de la población de 15 años y más un crecimiento del 8.8% respecto al año anterior.
Los productos más demandados, según el Observatorio de Red.es, empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, han sido los billetes de transporte con un 36.5%, las entradas para espectáculos en un 16.9%, los libros un 13.9%, las reservas de alojamiento con un 12.4% y la ropa de complementos un 10.1%, o sea que en todos los aspectos las compras online están
estamos observando el uso
creciendo,
¿no? El uso de las nuevas tecnologías de internet para comprar. Ya no, a lo mejor en un futuro ya no vamos a ir al súper. Bueno, estas fueron nuestras notas a nivel mundial. Vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista. Como les mencionábamos en un principio, pues un tema importante que nos llena de gusto estar aquí en su cabina de radio en Ingenio, pues hablar sobre las nuevas tecnologías de la información, pues las nuevas tecnologías de la comunicación, su impacto en la sociedad, su impacto en la industria, su impacto en el sector educativo, entre otros. Y para ello, pues ya nos merecíamos nosotros, su programa de radio Ingenio, que estuviese el maestro Guzmán Gerardo Alfonso Sánchez aquí en su cabina de radio para que nos platique un poquito sobre estas nuevas tecnologías que están revolucionando en serio al mundo. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si, Sandra, leemos una cápsula?
Lo que caracteriza a nuestro mundo globalizado es la rapidez con que nos comunicamos unos a otros. Se ha batido las distancias geográficas. Es la llamada era de la información o comunicación o sociedad de la información. Aún nos sorprende la rapidez con la que puede un ser humano comunicarse al lugar que quiera, incluso fuera de nuestro planeta. No cabe duda, el avance de la ciencia y la tecnología en los últimos años no tiene precedentes en la historia. En esta ocasión, nuestro invitado nos hablará en primer lugar sobre las tendencias de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en su desarrollo futuro? Por otra parte, nos hablará sobre los nuevos sistemas de información que están revolucionando el mundo, pues para todos es conocido que ahora se comparten conocimientos e investigaciones en cuestión de segundos. Se toman posgrados a distancias y qué decir de las redes sociales como Facebook y Twitter. En el ámbito industrial se fortalece la innovación y competitividad de las empresas a través de redes y nubes de comunicación.
Fíjate, tema de interés. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenos días aquí en tu programa de radio. Bienvenido seas.
Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Oye, pues un tema relevante. Siempre nos admira o no alcanzamos a comprender por qué nos comunicamos tan rápidamente por internet, por un celular y demás. Esto está afectando la forma de cómo funciona nuestro mundo. Platícanos que ¿cómo están impactando al mundo nuestras tecnologías de la información y la comunicación?
Bueno, primero pues habrá que centrar un poco lo que es la tecnología de la información. Le llamamos tecnología de la información a todo lo que tiene que ver con el uso de las computadoras o dispositivos electrónicos que nos permiten, pues, comunicarnos, que nos permiten tener una mayor velocidad en el proceso de la comunicación. Y otra cosa importante, que nos permiten dejar huella de eso. Muchas veces eso es una parte importante, el que dejamos las cosas escritas.
Sí.
En el caso de las tecnologías, ahorita pues estamos viviendo la revolución de lo que es móvil. Todo el mundo tiene o su BlackBerry, su iPhone, su tablet. Viene la tendencia a eso. El mundo nos está quitando los cables. El mundo nos está permitiendo tener la información en nuestra mano, por lo cual siempre nos permite, pues, estar en lo que está pasando en el instante. Las redes sociales están revolucionando la comunicación, más que todo en los jóvenes. Las empresas lo están empezando a utilizar como estrategia comercial. Es decir, el mundo tiende a volverse digital y virtual, lo cual, pues, nos va a traer muchas situaciones interesantes en el futuro.
Nos podemos, en donde estemos, en la sierra, en una ciudad, en otro país, nunca perderemos el contacto de lo que pasa en el mundo con estos nuevos sistemas de información.
A menos que pase lo que pasó con BlackBerry.
¿Qué pasó con ellos? Platícanos.
Pues, a ver, sí, hubo una falla, sé, y todos los que estaban utilizando la tecnología estuvieron 3 días incomunicados.
Un drama
en las empresas, porque muchas empresas montaron sus oficinas completamente en la tecnología. Ah. Y tuvieron esta falla técnica que evitó que se pudieran comunicar. Las pérdidas son millonarias. Hay un drama. Sí,
sí, de hecho, acaban de sacar en estos días un comunicado donde, pues, a manera de disculpa, BlackBerry va a empezar a dar durante los próximos 4 meses varias aplicaciones gratuitas.
Así es para mantener a la clientela, pero de alguna manera la gente se asusta ante estas cosas.
Porque ya sentaron un precedente y pierden la confianza.
Pierden la confianza, exactamente.
Oye, ya no es la misma.
Nos estás mencionando que los sistemas de información ya están pegaditos a la cultura de la humanidad, pues el mundo, bueno, ya nos podemos comunicar con satélites que están en Marte, por decir algo, ¿no? O satélites que están, naves que están explorando el universo. Esto es impresionante. ¿Cómo no entendemos todavía? O sea, el avance es tan rápido que todavía yo, como ingeniero, no alcanzo a entender este fenómeno, ¿no?, de las tecnologías de la información.
Bueno, lo que es la tecnología de la información, básicamente lo que vivimos diariamente son las cosas que se inventaron hace bastantes años. Uh-huh. Lo que se está trabajando en desarrollo ahorita nos va a impactar en el futuro, ya lo viviremos. ¿Cómo funcionan las tecnologías? Al final de cuentas, como le digo a mis alumnos, la computadora es una máquina tonta que solo sabe sumar y restar.
¿Sí?
Sí. Los que creamos los procesos, los algoritmos y los científicos que desarrollamos, la forma con la cual nosotros nos comunicamos con las computadoras y permitimos que la computadora haga esas maravillas, pues somos los que de alguna manera estamos marcando las líneas futuras de este proceso. Las comunicaciones, al final de cuentas, son simplemente señales de ceros y unos que se comunican, que van de un equipo a otro a través de antenas.
El código binario.
En un código que se llama binario. Y a través de eso fluyen los datos y fluyen la información, fotografía, videos, voz, todo lo que quieras, realidad virtual.
Sí, mira, antes de avanzar un poquito más, aquí lo importante es que los jóvenes se están relacionando con los sistemas de información, pero tiene sus ventajas y desventajas desde mi punto de vista, porque se automatizan de tal manera que muchas veces lo pones tú a los mismos estudiantes a hacerlo práctico a mano y ya no saben. Se han vuelto dependientes del sistema.
Sí, eso es verdad. Yo creo que son modas. los maestros tendremos que adaptarnos a esos cambios sociales.
Sí.
Y buscar las estrategias para usar esos medios también para educar y para llevarles la información. Lo que tenemos que entender es que ellos son más rápidos que nosotros.
Definitivamente.
Tienen más velocidad.
Mucha inclusive,
como dices, la velocidad mental.
Sí, es otra
cosa. Es tremenda. Entonces, tienen esa nueva ventaja de la comunicación.
Oye, maestro, estamos viendo este Big Bang de las tecnologías de la información y observamos normalmente que en países como Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera, pues van siempre a la punta, pues, uh-huh, de estas innovaciones. ¿Cómo andamos en México? ¿Cuál es la situación en México con respecto al uso de estas nuevas tecnologías?
Pues yo siento que es variado. En algunas cosas tenemos muy buenos avances. Uh-huh. El internet ya es algo común. Hemos sido más lentos en la reacción, en lograr que estas tecnologías lleguen a la sociedad. Con los teléfonos celulares y las compañías de teléfonos han introducido esto de manera más rápida. Se ha dado una velocidad en el acercamiento de la tecnología a los usuarios. Las empresas, en la mayoría, todavía no son usuarias a nivel de inteligencia de los sistemas. A lo mejor utilizan computadoras, sí, utilizan internet, pero no lo están explotando.
Uh-huh.
No están utilizando estrategias para explotar el internet, para explotar las redes sociales, solo unas cuantas. Eso en otros países tienen años ya, por ejemplo, usando las compras, ya es el caso de España que platicaban, sí, ahorita. Las compras allá son normales por internet.
Uh-huh.
Pero ¿por qué? Un detalle, todo el mundo tiene tarjeta de crédito.
Sí.
Por lo tanto, uh-huh, es fácil comprar. En México no tenemos la cultura de la tarjeta de crédito, no tenemos medios de pago eficientes, por lo tanto las empresas no pueden ofrecer muchos servicios, no tenemos sistemas de mensajería correctos. Por ejemplo, en otros países el correo es clave, es vital.
Uh-huh.
Tú envías un paquete, el paquete llega a los 2 días, a la hora que dicen y todo, y son los sistemas del normales de correo. En México no tenemos confianza, por ejemplo, en nuestros sistemas de entrega.
No,
esa es la clave.
Por lo cual todo es caro, tienes que ser compañías privadas. Entonces, hay muchas cosas en cuanto a esas tecnologías.
Las tecnologías ahí están, pero en México no las hemos utilizado como debe de ser.
Así es.
O sea, el potencial es enorme.
Es enorme.
Y tenderían a tener un desarrollo más estratégico basado en las tecnologías.
Puede ser. Lo que pasa es que también tenemos que analizar la cultura. Las personas somos distintas en los distintos países. Las culturas se van evolucionando.
Sí.
Yo creo que los mercados, para los jóvenes, no habría problema de introducirlo. El problema sería habilitar y culturizar informáticamente a todas las personas adultas.
Claro.
Yo no puedo pensar que, no sé, mi abuelita entre a comprar por internet y tenga la confianza, ¿no? Pero seguramente mis hijos sí.
Sí, y es algo precisamente, me parece clave la palabra, la confianza. En México no estamos acostumbrados a comprar cosas por internet y confiar en que nos lleguen.
Sí, es complejo. Pues hace algunos días el señor gobernador del estado de Sonora decía internet libre para Sonora. Al parecer tiene una política de llevar estas nuevas tecnologías a toda la sociedad o a los estudiantes. ¿Cómo andamos en Sonora? ¿Esto es factible, toda esta iniciativa que pretende nuestro gobernador del estado de Sonora?
Por supuesto que sí, se está haciendo. De hecho, las personas encargadas de desarrollar todo este proyecto son de la Universidad de Sonora. Nuestra máxima casa de estudios está participando de manera activa en el diseño de la red. Para todo el estado, y esa red del estado va a ser compartida y replicada para todo el país.
¿Cómo funcionaría esta red?
Realmente
todo el estado de Sonora, qué sé yo, los municipios que están en la sierra podrían tener acceso.
Tengo poca información. Ajá. Sé que se está trabajando en ella.
Sí.
Sé que se está haciendo el plan de llevar internet a cada casa. ¿Sí? Que cada casa tenga internet, tenga una computadora, que algo escuché de que cada niño que nazca van a hacer con su correo electrónico.
No, hombre, ya con, ya, con su contraseña, ¿no?
Así es.
Se comprometen a dotarlos de computadora, entonces.
Pueden usar cualquiera, pero ese correo se supone que va a ser el que vamos a tener como enlace para el gobierno. Entonces, cualquier cosa, petición o cualquier cosa, ese va a ser nuestra identificación ante la red digital. Un correo electrónico que es válido, es nuestro nombre ante esto. Sé que hay muchos proyectos que vienen en ese
y esto
aspecto.
Seguramente la idea es fortalecer la educación y la cultura de los sonorenses, ¿verdad?
Por supuesto.
Desde pequeñitos.
Por supuesto.
Hasta los grandes. Son buenas iniciativas.
Muy buenas.
Algunas aplicaciones, para por si algo para nuestros radioescuchas, para el sector empresarial, algún funcionario, ¿qué le dirías tú? Tú eres coordinador del programa de Sistemas de Información de la Universidad de Sonora. ¿Qué le aconsejarías para el uso intensivo de esas nuevas tecnologías y para qué?
Lo primero es prepararse. Lo que pasa es que las tecnologías populares son muy fáciles de usar. Las tecnologías que sirven, las tecnologías que tienen un potencial mayor, requieren de un poco más de capacitación y requieren de crear estrategias para utilizarlos. Una cosa que siempre se requiere en las empresas, por ejemplo, es la gestión del conocimiento. El conocimiento totalmente siempre se está desarrollando. Siempre estamos creando conocimiento.
Siempre.
Se habla de la economía del conocimiento, pues, que es como el desarrollo del mundo, ¿verdad?
El problema es que inventamos 10 veces el hilo negro, como decimos.
Ajá.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no guardamos la información de lo que hicimos hace un año.
Sí.
Si esa información lográramos sistematizarla, guardarla, y en el momento que tuviéramos necesidad de ella, volver a tener acceso, no tendríamos que estar perdiendo mucho tiempo haciendo cosas repetitivas. La inteligencia artificial nos está ayudando en eso. Vienen cambios muy importantes en el futuro con un internet más inteligente, donde podamos hacer preguntas de manera como lenguaje natural y nos dé respuestas, pero respuestas validadas. Entonces, todos esos cambios se van a poder integrar a las instituciones y se van a poder integrar a las empresas para que las empresas sean más eficientes, más rápidas, más ágiles en la solución de sus problemas.
¿Ustedes pueden asesorar en algo al sector industrial? Estamos hablando de las micros, ¿verdad? Las medianas y las grandes tienen mucha infraestructura. Pero ¿hay forma de ir integrando estos bancos, grandes bancos de información útil, por decir algo?
Tenemos tecnologías. Nosotros tenemos un grupo de investigación que trabaja precisamente gestión del conocimiento. Uh-huh. Lo que hace es, pues ahorita muchas cosas son de investigación, entonces sí las aplicamos en empresas, pero existen tecnologías probadas que ya se pueden llevar a la empresa, que se pueden llevar a las micros y a las grandes empresas.
¿Verdad?
Por otra parte, la universidad ofrece para las empresas, por ejemplo, que necesitan desarrollar su sitio web, desarrollarle software. La universidad, el área de informática, tiene esos servicios.
Está formando futuros ingenieros.
Así
en eso,
es,
¿verdad?
Nosotros estamos formando a la gente que puede trabajar en ese sector. De hecho, ahorita se está formalizando un bufete de asesoría para las empresas, para las microempresas.
Oye, eso es muy buena noticia. Un bufete que dé el servicio a las empresas.
Así es,
que les la Universidad de Sonora.
Uh-huh, que les desarrolle software, que les haga sus páginas web, etcétera. Que los empiece a ayudar con una estrategia para lograr utilizar las tecnologías de la información.
Y a buscar conocimiento que tenga que ver con el mercado, ¿verdad? Incluso las cotizaciones del dólar. Entre otras
abrirles
cosas.
El panorama a ellos.
Así es.
Creo que les falta.
Oye, pues la verdad es que nuestra universidad, ¿cómo andamos en nuestra universidad? Estamos empujando entonces también líneas estratégicas.
Así es. Entramos un poco tarde como universidad a las tecnologías de la información. Uh-huh. Pero tenemos 3 carreras muy, muy importantes en esto. Nuestros egresados están colocándose de manera inmediata en las empresas. Las empresas lo están valorando muy bien. El Estado tiene también el plan de hacer que Sonora sea un polo de atracción para la industria del software. Entonces, es otra de las cosas importantes de planes de desarrollo. que el Estado se piensa convertir en un Estado productor de software para el mundo.
¿Así?
Así es.
Pues hay experiencias muy exitosas en el país, en México, así en Colima es. Y por aquí en Guaymas, ¿no? En empresas así que están es. Trabajando muy fuerte.
Sí, Guadalajara, por ejemplo, está trabajando mucho en el diseño de juegos. Se tiene planeado que Sonora sea una fortaleza en el diseño de aplicaciones móviles y se está invirtiendo para hacer eso. La universidad está, de hecho, participando en esos proyectos o en esa planeación.
Y le corresponde a las ingenierías, Sandra, como hemos visto sí. en algunos proyectos como la industria aeronáutica, ¿verdad? Las tecnologías de la información y comunicación se insertan así en es. Todas las áreas del
estoy viendo, fíjate estado. Que la ingeniería en todas partes se aplica.
En todas partes andamos, ¿verdad?
En todas partes sí. andamos.
Oye, pues inauguramos un fortalecimiento de las nuevas tecnologías de la información para el desarrollo en Sonora.
Así es.
¿Cómo ves tú las nuevas tecnologías? ¿Hay algún límite para el conocimiento, para el desarrollo de estas nuevas tecnologías?
No debe de haber límite en nada. La creatividad y lo que uno sueña algún día se va sí. a convertir en realidad. El caso de las redes inalámbricas, ¿cuándo pensamos que íbamos a tener eso? Cuando nacieron los primeros teléfonos celulares, aquellos de maletín.
Ajá, sí, 5 sí. kilos.
Y ahorita tener todo en la mano, o sea, la tecnología siempre se va a desarrollar. Va de la mano de la tecnología electrónica, va de la mano de la tecnología de producción, de la nanotecnología para la miniaturización, etcétera. Hay muchas, muchas otras cosas que hacer. Lo que nos depara el futuro es un poquito más enfocado a la seguridad y a la privacidad. Ahora las redes sociales nos están dando esa lección. Uh-huh. Mucha gente ha optado por no poner su información. Se van a desarrollar sí, leyes. Exacto. Tiene que haber un gran avance
una
en
transformación.
Eso.
La normatividad, la
que no tiene privacidad.
La protección de tus datos. La protección de los datos de las empresas en lo que vamos a llamar la nube que se está desarrollando.
Los grandes bancos de información.
Los grandes bancos.
Demás. Oye, maestro, la verdad es que hay mucho que platicar. Por aquí esperamos tenerte con nosotros para ver qué sucede con estos avances. Sandra, nos vamos.
Nos vamos en el
René
más.
Flores.
Nos vamos. Nos Muchas esperamos. Gracias.
Radio Universidad presentó
Ingenio. La manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.